ya faltan segundos para las 7 de la mañana, pero ya estamos listos y preparados para comenzar con la revisión de las noticias en este miércoles 10 de octubre junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. Oye, bueno. 21 grados para la capital, sin embargo va a estar nublado aquí en Santiago durante toda esta jornada de miércoles. Nublado en la mañana, en la tarde, cubierto también, y va a seguir con nubosidad, variando nubosidad parcial durante el resto de la semana. Solo 21 grados de máxima para Santiago. Hay 7,3 grados a esta hora.
En Viña del Mar y Valparaíso, los termómetros están marcando temperaturas bien parecidas, 7 grados a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 17. Se espera que esté nublado durante toda la jornada y ya totalmente cubierto durante la noche en Viña del Mar y Valparaíso.
Donde va a haber solcitos es en Concepción, despejado durante toda esta jornada, 17 grados de máxima para Concepción.
Y en Puerto Montt, nubosidad parcial variando a despejado durante la mañana. A esta hora hay 0 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 11 y se espera que esté totalmente despejado.
Comencemos de inmediato con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera se reunirá hoy con Angela Merkel en Alemania y visitará el Memorial del Muro de Berlín. Tras dejar España, el mandatario hará la tercera parada de su gira de 10 días por Europa. Evo Morales invitó formalmente al presidente Sebastián Piñera a reiniciar el diálogo tras el fallo de La Haya. El mandatario manifestó que con la misiva llama a dialogar para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. El gobierno se abrió a introducir cambios a la ley de aula segura, esto luego de que la Comisión de Constitución del Senado resolviera que el proyecto era inconstitucional por no cumplir con las garantías mínimas. Dos funcionarias de la PDI resultaron intoxicadas tras realizar pericias por la crisis ambiental en Quintero. Las subcomisarias de la Videma Metropolitana tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital de Carabineros luego de tomar muestras en las piscinas de decantación de NAP. Un fallo de la Corte Suprema cuestionó que las enfermedades preexistentes sean una barrera de ingreso a las ISAPRES. El máximo tribunal estima que el derecho a la atención de salud prevalece por sobre la libertad de contratación de aseguradoras. Y en noticias internacionales, Michael se convirtió en el huracán de categoría 4 mientras se acerca a las costas de Florida. Al final de la noche de ayer, la tormenta generaba vientos de casi 210 kilómetros por hora. El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia. 7:02 a.m.
Muy bien, comencemos a revisar las noticias y yo creo que sin duda que hay que partir por esta carta de Evo que nos sorprendió anoche aquí en Santiago.
Sí, bastante sorpresa generó esta carta de Evo Morales, por supuesto, también luego de la reacción que tuvo tras el fallo de La Haya, en donde él tuvo una lectura bastante diferente a lo que decían desde Chile, al que él incluso se refería a este fallo como solo un informe. Su gobierno llamó al diálogo con esta misiva que le va a enviar a Chile para comenzar a tener una conversación, un diálogo sobre este tema.
Sí, de hecho la carta ya se filtró, la publicó ayer un medio boliviano y la retuiteó bien convenientemente el Ministerio de Comunicaciones de Bolivia. Realmente querían que nos enteráramos todos de esta carta que de verdad tiene términos bastante respetuosos, encontré yo, y bastante alejados de el primer análisis que había hecho Bolivia o Evo Morales respecto de este fallo de la Corte de La Haya. De hecho, nunca más habló de las contradicciones que él veía en el fallo, nunca más habló de que iba a mandar una carta a la ONU para quejarse, nunca más habló de ninguna de las molestias que le generó el fallo. El tono es diferente, pero al parecer tampoco es suficiente para los chilenos. Una semana deja hablar de informe, decíamos, pero tampoco habla de acatamiento del fallo propiamente tal. Y la invitación es a Chile a reiniciar un diálogo para atender asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia y otros de interés mutuo. Como que detalla, casi que vuelve a reescribir uno de los párrafos de las conclusiones de este fallo de La Haya. Ojo que el presidente Sebastián Piñera desde Europa no ha dicho nada, no. El canciller tampoco, no ha habido ni una reacción, sí ha habido reacciones parlamentarias.
Sí, ha habido reacciones parlamentarias durante la noche. Por ejemplo, Ricardo Lagos Weber dijo que si bien es natural y positivo que podamos conversar como países vecinos, el diálogo debe marcarse a partir del fallo de La Haya y también del tratado de 1904. También habló el senador de RN, Manuel José Sandón, quien dijo que para que haya un diálogo, Bolivia debe acatar el fallo y pedir abrir relaciones diplomáticas. Y también sacó la voz el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Pablo Vidal, quien dijo que el diálogo debe partir de la base de que Chile no tiene ninguna obligación, sino que depende de la buena voluntad de ambos países. Fueron parte de las reacciones que se vieron durante la noche de ayer.
Sí, ya que estamos hablando de temas internacionales, y nos pasamos de Bolivia a Brasil, porque ayer el presidente Sebastián Piñera había alabado las políticas económicas de Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha que está ganando las elecciones en Brasil, y dijo que eran las adecuadas para salir adelante de la crisis económica. Pero más adelante, durante la visita que está realizando a España ayer, el presidente Sebastián Piñera habló también de discrepancias, como que matizó, habló de coincidencias y discrepancias, y dijo que, por ejemplo, las discrepancias estaban en materias de cosas que ha dicho Jair Bolsonaro, como, por ejemplo, cuando habla de frases homofóbicas, dijo, o de conductas poco respetuosas hacia las mujeres, o poco comprometidas con la democracia, con las cuales yo definitivamente discrepo.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Seguimos con otro de los temas, y sin duda que otro de los temas que destaca en la agenda es el duro revés que sufrió la moneda con el proyecto Aula Segura en la Comisión de Constitución del Senado.
Sí, este proyecto de Aula Segura busca reducir de 25 a 5 los días hábiles para la expulsión de escolares que estén involucrados en hechos de violencia, y también a alumnos o escolares que porten bomba. Bueno, finalmente, la Comisión de Constitución del Senado declaró inconstitucional este proyecto por 3-2, pues a juicio de los parlamentarios de oposición no está resguardado el debido proceso de la defensa de los estudiantes, que es lo que principalmente cuestiona.
Exactamente, esto, la oposición, fueron 3 votos de, obviamente, parlamentarios de oposición los que discreparon de este proyecto y de esta falta de protección que tiene para a su juicio los alumnos. ¿Cómo contestó Marcela Cubillos, ministra de Educación, que está muy, muy comprometida con este proyecto? Dijo que cómo iba a ser inconstitucional expulsar a un alumno que lanza molotovs o quema al director con bencina del colegio, y en cualquier caso dijo que porque eso mejor no se lo dejábamos al Tribunal Constitucional, que por ley de la República es quien debe tomar estas decisiones, y no 3 parlamentarios de oposición. La ministra fue respaldada por el presidente, quien dijo que el gobierno va a insistir, y de hecho ya se incorporó un mejoramiento al proyecto que había sido rechazado. Entonces plantea que el director de un colegio, cuando sepa que uno de sus alumnos está involucrado en uno de los hechos de violencia tipificados por la ley, deberá informar al estudiante o a su madre o padre o apoderado el inicio de un procedimiento de expulsión y cancelación de la matrícula, y como medida cautelar prohibir el ingreso del joven al establecimiento, que era el principal problema que estaban denunciando los directores de colegios, que ellos tenían un proceso abierto contra un estudiante que los había agredido violentamente, o a la comunidad escolar violentamente, y que tenían que seguir con el estudiante dentro de la sala de clases, incluso delante del profesor, por ejemplo, que había sido agredido, lo que generaba un ambiente completamente digamos que menoscababa la función tanto del docente como de los otros estudiantes que querían seguir yendo a clases. Entonces el estudiante tendrá un plazo máximo de 2 días para formular sus descargos bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía, según especifica la indicación. Para Huenchumilla, parlamentario de la Democracia Cristiana, que ha sido uno de los principales opositores al proyecto, dijo que esto demostraba que el gobierno había estado equivocado en su primera redacción, en tanto que Felipe Arboe advirtió que con esta redacción se obliga al director a expulsar al escolar, incluso si ésta demostrase que es inocente de los hechos de los que se le imputan. El tema que destaca Arboe, yo creo que es notable, o sea, que hay que destacarlo y puntualizarlo, porque más allá de la pugna política que le quiera bloquear el proyecto la oposición al gobierno, Arboe tiene un punto que a mí me llama la atención y que yo creo que es válido, y es que si esta ley está mal redactada, cada joven que sea expulsado de un colegio va a ir a tribunales, incluso en tribunales le podrían dar la razón y podría revertir la orden del director, menoscabando aún más la autoridad de esa persona en el establecimiento educacional. Así que atención con esa redacción de proyecto.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:09 y vamos a avanzar a otro tema que para mí también me parece que va a traer mucha, mucha cola, y es que la Suprema ha cuestionado las preexistencias como una barrera de ingreso a las ISAPRES.
Sí, el fallo del máximo tribunal del país ordena afiliar a una madre y a su hija que nació con un labio fisurado. Este tema entonces reabre el debate y ahora, como tú comentabas, Mónica, la Suprema está cuestionando que las preexistencias sean una barrera de entrada. Finalmente, la salud está por sobre la condición de las ISAPRES de afiliar a las personas.
Claro, la opción de elegir, la libertad de elegir un sistema de salud. Esto es un caso de una mujer que se llama María Pilar Iturrieta, de 37 años, que tuvo una hija con labio fisurado e intentó que su hija ingresara a 3 ISAPRES. Las 3 denegaron este acceso, la solicitud fue rechazada por 3 ISAPRES, que son Banmédica, Cruz Blanca y Consalud, porque consideraron que la niña era de alto riesgo y por tanto rechazaron aceptarla dentro de su plan de salud. Ella tuvo que operar a esta niña y pagó alrededor de 6 millones de pesos y la cobertura de Fonasa, dijo, fue de 100 mil solamente. Entonces ella, que es abogada, apeló y finalmente, después de un procedimiento legal largo, logró ganar. El argumento que le dio la Corte Suprema es que la libertad de contratación de las ISAPRES tiene un límite en la esencia del derecho constitucional a elegir libremente el sistema de salud estatal o privado al que una persona quiera adherirse, prerrogativa de la que no se puede privar a su titular sobre la base de la evaluación del riesgo financiero que representa la afiliación. ¿Cuál es la implicancia de este caso? Es que hay muchos expertos que dicen que se va a repetir el escenario del año 2010, cuando el primer fallo del Tribunal Máximo anuló un alza de un plan privado de salud, desencadenando la presentación de miles de recursos similares y la llamada judicialización de la salud. Recordemos que a partir de entonces, cada vez que uno le suben el plan, puede apelar a la ley y entonces a un tribunal y entonces no le suben el plan. Entonces lo mismo podría pasar con los miles de chilenos a los cuales se le ha rechazado el pertenecer a una ISAPRE por una preexistencia. Sin embargo, Rafael Caviedes, quien es presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, dijo que este fallo solo se refiere a un caso particular, por tanto no podría ser aplicable a otros casos. Recordemos que el 2016 la misma Corte Suprema había rechazado un recurso de protección interpuesto por un particular contra 2 ISAPRES que también le habían negado la incorporación por tener una patología preexistente. Así que aquí hay 2 fallos contradictorios del Tribunal Supremo, pero que sin duda podrían traer cola.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisamos las bolsas y los indicadores. Primero les contamos que el IPSA bajó en un 0,37%, el Dow Jones hizo lo mismo en un 0,21%. En indicadores destacamos el dólar observado, que cerró al alza, 683 pesos, el euro hizo lo mismo, 785. El cobre se ubicó en 2,82 dólares la libra y la UF está al día de hoy en 27.376 pesos.
Así es, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a nuestra primera pausa. A la vuelta estaremos comentando con nuestros infiltrados toda la información tras bambalinas que nos trae esta carta de Evo Morales. También una nueva agrupación dentro de la oposición que pretende restablecer, digamos, una nueva coalición dentro de este grupo que hasta el momento está bastante disgregado. Vamos a estar hablando de eso y también de temas económicos, como toda la información que trae este informe del Fondo Monetario Internacional que ayer se publicó respecto a las perspectivas económicas para el mundo. 7:17 a.m. y vamos a comenzar con nuestra sección de infiltrados que nos cuentan todas las mañanas la cocina de la noticia, lo que no se ve, lo que no se lee en los diarios, sino que lo que saben estos estimados infiltrados, periodistas de La Tercera, editores. Comencemos con Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera, que viene llegando desde Bolivia.
Hola Mónica, Pancho, gusto saludarte, muy bien, feliz de estar nuevamente acá en el estudio.
Vamos a hablar de 2 temitas contigo, ¿no? Vamos a hablar de nuevas reacciones que han surgido ahora de la carta de Evo y también de otro tema.
Sí, el tema que tenía hoy día era convergencia progresista, el riesgo de un paso en falso.
ya que es una nueva agrupación que intenta reunir el pensamiento.
Que es un primer paso de un intento, un esfuerzo, pero que tiene, hasta al parecer, poca vida.
Así es. Bueno, José Tomás Santamaría también está con nosotros esta mañana, subdirector del Pulso. ¿Cuál es tu titular?
Hola, Mónica. Mira, mi titular es las proyecciones del FMI y la posibilidad de que Chile supere los $30,000 per cápita.
Mira, ¿qué será verdad todo eso? Bueno, ahí vamos a saber en un instante. Pero partamos por la contingencia, partamos por Bolivia y la carta que envió y que hicieron público los medios bolivianos.
Sí, porque hoy día en la mañana, al llegar a Berlín, recuerden que el presidente Sebastián Piñera está en una gira por varios países de Europa, el canciller Ampuero ya respondió, tuvo una primera reacción a esta carta que inesperadamente mandó ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitando a retomar el diálogo, pero un diálogo bastante acotado, porque él simplemente habla de el enclaustramiento boliviano, es decir, se olvida de la palabra soberanía, bueno, y de recuperar el diálogo respecto de temas de mutuo interés.
O sea, es que él cita exactamente el párrafo de la corte, lo traduce textual y dice que invita exactamente a eso.
Y estamos hablando precisamente de lo que era la agenda de 11 puntos, que fue el contexto en el cual se mantuvieron las relaciones entre Chile y Bolivia los últimos 5 o 6 años.
A mí no me pareció quizás suficiente la carta, pero no me parece mala la carta.
O sea, por lo menos tiene un mejor tono, ¿no?
Tiene un mucho mejor tono.
Es un giro bastante rotundo respecto de lo que había sido la reacción inicial del gobierno de Evo Morales, y precisamente lo que es eso es un reconocimiento de que su estrategia había sido, estaba fracasando.
Oye, pero habló
el
habíamos
canciller...
dicho antes que no había hablado, pero ahora habló.
No,
recién.
Exactamente, acaba de llegar una reacción del canciller Ampuero bajándose del avión en Berlín, y él lo que señala es, en términos concretos, es que el fallo es inapelable, pero al mismo tiempo le recuerda a Bolivia que el presidente Sebastián Piñera le hizo una oferta muy generosa a Bolivia. Ah, y que esta implica, desde luego, el reconocimiento y el apego de Bolivia al derecho internacional, reconocer también el Tratado de 1904, que está plenamente vigente, y desde luego, acatar el fallo internacional de justicia.
O sea, no dice mucho tampoco.
¿A qué se refiere, eso sí, Ampuero, a que el día 1 de octubre, tras la lectura del fallo en la noche, en la cadena nacional que hizo el presidente Sebastián Piñera, el mandatario chileno hizo una invitación a retomar el diálogo con Bolivia, pero le puso bastantes condiciones, no solo el respeto irrestricto al Tratado de 1904, sino que también a no confundir anhelos con derechos, luego que la Corte ya señaló tácitamente que Bolivia no tenía derecho preexistente a una salida soberana al mar y que no existía ninguna obligación jurídica por parte de Chile a una salida, a una negociación. Por lo tanto, simplemente dependían a buena voluntad. Y a eso está ahora apelando Evo Morales.
Ya, pero la estrategia del gobierno chileno es como no contestar mucho.
Creo que es una estrategia correcta mientras Bolivia todavía no logre encauzarse y organizar un poco qué es realmente lo que quiere. Esta es una reacción de Evo Morales al surgimiento de 2 candidaturas presidenciales. El sábado en la mañana, el expresidente Carlos Mesa, quien fue vocero de la demanda, se desliga de la estrategia de Evo Morales, que era cuestionar el fallo. Él estaba considerándolo un fallo injusto y descalificaba a la Corte y a los magistrados de la Corte del máximo tribunal de las Naciones Unidas, señalando que eran contradictorios, que señalaban que acogían el sentido de la demanda, pero no acompañaban a Bolivia a instaurar un diálogo, y anunciaba 2 cartas que anoche Evo Morales las vuelve a ratificar. Él sigue insistiendo en que va a mandar una carta por lo menos a las Naciones Unidas alegando en contra del fallo, pero al mismo tiempo tiende esta mano de invitación para no quedarse excluido en una estrategia que Bolivia ya está empezando a conversar.
Sí, porque de hecho Mesa dijo que esta nueva etapa con Chile requería nuevos liderazgos, como diciendo, ya saquemos a Evo Morales y me voy a poner yo porque...
Exactamente, y mientras me encontraba en La Paz, el expresidente Jaime Paz Zamora también dio una conferencia de prensa muy crítico de Evo Morales, en el cual él no descarta su candidatura presidencial, y él dice, Bolivia tiene que dejar de llorar por el mar frente a Chile. Entonces, Evo Morales lo que está haciendo ahora es tratar de tomar él el liderazgo del diálogo y no perderlo, porque se le está viendo el camino difícil y el costo político principalmente lo estaba asumiendo él por esta derrota.
Estupendo, entonces ya tenemos ya ahí todo el contexto de por qué Evo Morales manda esta carta, que se dedican todos los medios bolivianos a mostrar por todos lados. Nos mandaban con arroba la tercera, le mandaban.
Exactamente,
para que los chilenos cacharan, no se les fuera a pasar la carta de Evo Morales. Oye, continuemos con política nacional, porque Pancho ya está totalmente metido ya en la política nacional, porque llegaste de Bolivia a Convergencia Progresista.
Este nuevo bloque, que no sé si va a ser coalición política, yo dudo que lo vaya a hacer. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo surgió la idea? El lunes, en medio de esta resaca de la conmemoración de los 30 años del plebiscito y el triunfo del no, los presidentes de tres partidos, el Partido Radical, el Partido Socialista y el PPD, se reunieron y tuvieron la increíble idea de pasar a crear una coalición política. Y el presidente del PPD, Carlos Maldonado, fue quien lo bautizó como Convergencia Progresista, del Partido Radical.
Tiene toda razón. Dice, me cambiaron el
partido. Partido Radical. Fue quien lo bautizó con estos conceptos que para él eran acogedores, amplios y lo menos excluyente posible. ¿Qué pasó?
Ahora parece que nadie le preguntaron, porque Marcelo Díaz lo dijo en alguna parte, dijo que se enteró por la prensa.
Efectivamente, todos se enteraron por la prensa.
Ahora, igual no me parece, o sea, estrictamente el nombre no es malo, pero el problema es que sí, por ejemplo, la gente no participó para nada y la DC tampoco está incluida.
Es que ese es el gran problema, no solo la DC, ni el Frente Amplio, ni tampoco el Partido Comunista está resuelto cómo se van a resolver. Y eso fue lo que ocurrió. A los pocos minutos empezaron las críticas.
Ya.
Y los propios timoneles, los tres partidos que habían dado el paso, rápidamente empezaron a bajarle el perfil. Ya no era una coalición política, sino que era un primer paso, que era una invitación a que los demás se fueran sumando. Bueno, ¿qué hay detrás de este paso? ¿Qué es lo entretenido? Es que hace un mes el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, en estas conversaciones bilaterales que tenía con la DC, empezó a recibir el mensaje de que la estrategia que iba a seguir la DC era de recrear una suerte de concertación chica. Pero no solo se iba a excluir al Partido Comunista de esta coalición, sino que también estaban dejando fuera al Partido Socialista. Ese mismo mensaje lo recibe también Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, en las últimas semanas, y se lo transmiten a Álvaro Elizalde, quien encabeza el Partido Socialista. En el PS eso es una debacle. ¿Por qué? Porque la estrategia que está siguiendo el Partido Socialista es tratar de generar un arco amplio. Y ellos están en la idea de poder lograr sentar a la mesa desde la DC hasta sectores del Frente Amplio. No toda la DC, no todo el Frente Amplio están en esta lógica, pero si se les desfondaba su base de apoyo de alianzas políticas mínimas, esta estrategia moría en el corto plazo. Por lo tanto, ¿qué hace Álvaro Elizalde el día lunes? Lo que se denomina en política una jugada táctica.
Y se adelanta.
De corto plazo. Crean esta idea, que simplemente es ponerle un nombre al proceso de coordinación que tenían estos tres partidos, que además son tres partidos que tienen un marco ideológico más o menos común. Son tres partidos que participan de lo que se denomina la Internacional Socialista, que es un grupo mundial de partidos socialdemócratas. Por lo tanto, alguna coordinación podían empezar a avanzar.
¿No tiene nada que ver en esto el hecho de que post fallo una de las figuras que se levanta como presidencial podría ser Heraldo Muñoz?
Es un elemento interesante, en la cual obviamente todavía el resto de los dos partidos, me refiero a los radicales y la el Partido Socialista, aún no logran tomar una lógica de electoral para determinar. Pero sin embargo, sí, Heraldo Muñoz está adquiriendo una figura importante y relevante dentro de lo que es el concierto opositor.
¿Los riesgos de este paso en falso?
Varios. El primero de ellos es que complejiza aún más la discusión con la Democracia Cristiana, que se siente muy incómoda con lo que fue su paso por la nueva mayoría, y también complejiza la discusión hacia el Frente Amplio, que no ha logrado entender qué quiere hacer a futuro. El Frente Amplio está en un proceso de debate. En marzo ellos tienen que tomar decisiones respecto de cuál es su sentido y políticas de largo alcance, y segundo, cuáles son sus políticas de alianza, y allí no hay una sola opinión. El Frente Amplio tiene sectores que quieren alejarse de todo lo que fue fue estos sectores de la concertación y la nueva mayoría, otros que están cada vez más próximos a ellos, como pueden ser los el Partido Liberal, RD, incluso sectores de la izquierda autónoma. Por lo tanto, avanzar en este paso fue, claro, una medida necesaria para que no se le desfondara este inicio de convergencia, pero al mismo tiempo le puso un golpe muy fuerte a los otros partidos que ahora no saben cómo reaccionar frente a esto. Ya no están hablando de coalición política, sin embargo, mandataron el lunes no solo a sus think tank y centros de idea para empezar a trabajar en un proyecto de ya de propuestas comunes, sino que también a los secretarios generales de cada de estos tres partidos para empezar a analizar plataformas electorales con miras a los próximos desafíos, que son elecciones municipales y gobernadores el 2020.
Estupendo, Francisco Artaza, periodista de reportaje de La Tercera. Tenemos un completo informe de la cocina, tanto política en Bolivia como acá en Chile. José Tomás Santamaría, ¿de verdad que vamos a llegar a ser el primer país sudamericano en superar los $30,000 per cápita?
Déjame contarte, mira, hace unos días conocimos ya esta semana el resultado del World Economic Outlook, que elabora el Fondo Monetario Internacional y que desarrolla las proyecciones económicas para todos los países. ¿Ya? A nosotros nos fue bien en el sentido de que se mejoró la estimación para este año de 3,8 a 4%. O sea, según el FMI vamos a crecer 4% este año, que es más o menos la estimación que tiene todo el mercado. Ya para el año 2019 creceríamos un 3,4, el 2020 un 3,2 y luego ya convergeríamos en un 3%. Ahora, al resto de los países no les fue tan bien. Antes de meterme en lo del dólar, en lo del PIB per cápita, para el crecimiento mundial se bajó la estimación de 3,9 a 3,7, básicamente por guerra comercial y ese tipo de situaciones internacionales.
¿Entonces Chile va a crecer más que el mundo?
Este año al menos sí. Año al menos sí. Para la región se bajó la estimación en 0,4 puntos para 1,2 el 2018 y 2,2 el 2019. Brasil bajó también 0,4 en 1,4 2018 y 2,5 el 2019. Y para Argentina la peor parte, se estimó una contracción de 2,6 y de 1,7 para 2018 y 2019.
Esas son cifras horribles para Argentina. ¿Cómo nos afecta a nosotros?
Son horribles. Bueno, al final nosotros estamos bastante blindados en ese sentido por las cifras que tenemos nosotros, pero lo que pasa en la región, y es lo que nosotros hemos estado viendo con lo que hemos visto con el dólar, nos termina afectando porque nos meten a todos en el saco de los países emergentes. Pero claro, una situación súper compleja que el Fondo Monetario se lo asigna a la situación de corrupción que existe en el país, a los mayores costos de endeudamiento que va a tener el país, y también a una sequía agrícola que los ha afectado muchísimo, ¿ya? Entonces, esa es la situación de Argentina, que es la que se lleva la peor parte. Ahora, lo interesante, que es lo que te comentaba sobre el PIB per cápita, es esto de que vamos a llegar a $30,000, lo que comentabas tú. Si se siguen, lo informa el mismo FMI, si se siguen las proyecciones que ellos están contando, que es que Chile crezca 4%, 3,4, 3,2 y después 3, si se sigue esa proyección, si la logramos, Chile va a superar la barrera psicológica, digamos, de los $30,000 de PIB per cápita el año 2022, 11 años después de haber superado la de los $20,000 dólares PIB per cápita.
¿Qué significa cifra, para clarificarla? El concepto del PIB per cápita.
Mira, básicamente lo que se hace es que se toma el PIB y se divide por la población. Eso es. Es una forma en que todos los países siempre han tratado de medir. Son distintas formas en las que uno ha medido cómo le está yendo la economía, más sencillas quizás que el PIB en general, y durante muchos años se utilizó también para definir cuándo un país pasaba a ser desarrollado o no. Sí. Se dijo que superaba 20.000, después 25.000. Ahora, eso es una cosa que es que hoy día ya es una cosa que todos los economistas coinciden en que uno ya no lo puede medir por el PIB per cápita, que hay un montón de otros indicadores que uno tiene que mirar antes de definir si un país es desarrollado o no. Ahora, déjame mostrarte cómo estaría la región, porque si se cumple esto y el 2022 lo superamos, seríamos el primer país de la región en superar los 30.000. Uruguay estaría en 28.133. Argentina en 22.000 y algo. Brasil en 18.000 y algo. El último de la región, Bolivia, ¿ya? Con 9.381 dólares per cápita, es lo que tendría, de PIB per cápita, es lo que tendría Bolivia el año 2022. Ahora, como les decía recién, estas situaciones esconden, como todos los promedios, digamos, esconden muchas... muchas cosas que no son tan así, digamos.
Como decía Nicanor Parra, me quiero aguantar de mi frase.
Tal cual, como decía Nicanor Parra.
Hay dos panes, usted come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona, o un pib per cápita de
Ahora hay un aspecto interesante.
Hay gente que le toca y gente que no toca nada.
Pero igual hay un aspecto interesante porque da la impresión de que el Fondo Monetario Internacional está cambiando un poco las perspectivas respecto de lo que venía para Chile en el corto plazo, porque sí. Hace un poco tiempo atrás, si no me equivoco, las estimaciones eran de crecimiento en los primeros años, pero al final del periodo de este gobierno esto se contraía un poco. Parece que tenemos mejores esperanzas.
Hacia 3%, ¿no? Que es más o menos la misma estimación que ha estado dando el gobierno, digamos, hacia el final de su gobierno. Así que eso va bastante en línea con lo que estima el mercado. Ahora, lo que decías tú, Mónica, sobre respecto a los promedios, es cierto, todos estos promedios esconden muchas situaciones, y ayer nosotros conversamos en Pulso con distintos economistas para ver qué significaba esto, uh-huh. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Y todos te coincidían en que pasar los $30,000 per cápita es un indicador más, pero no define si es que tú pasaste a ser un país desarrollado o no. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que podrían definir si es que Chile pasa a ser un país desarrollado o no? Básicamente lo primero que te mencionan es la desigualdad, ¿ya? O sea, Chile podría superar los $30,000 per cápita, pero seguir siendo, junto con México, el país de la OCDE más desigual, ¿ya? Entonces se da esa dicotomía que es bien, bien sorprendente. O sea, Chile podría ser el primer país de la región en superarlo, pero podría ser seguir siendo tremendamente desigual, que es lo que ocurre hoy día. Entonces, ahí hay un tema que hay que buscar combatir y que no se soluciona en pocos años, digamos, que se soluciona en muchos años. Después, otros economistas mencionaban otros temas en los cuales deberíamos avanzar para llegar a ser desarrollados: infraestructura regional, educación, por supuesto. Van todos ligados estos temas, pero educación es un tema que habría que solucionar. Salud también, uh-huh. Son temas en los que habría que avanzar. El economista Joseph Ramos decía que Chile debiera crecer 10 o 15 años al 5% para llegar a ser desarrollado, para llegar a superar estas cifras, digamos. Entonces, de todas maneras, una cosa que falta mucho. El tema del crecimiento fue muy mencionado por los economistas y ahí todos insisten en que un proyecto de reforma tributaria podría ayudar también a mejorar el crecimiento como una forma también de apuntalar el desarrollo del país y así mejorar para llegar a ser algún día país desarrollado. Uh-huh. Y el tema de la productividad. El tema de la productividad también es un tema súper importante. ¿Cómo nos hacemos como un país más productivo? Son los distintos puntos que se consideran para llegar a ser desarrollado. Es decir, ya no basta con pasar un número X, digamos, los $30,000 per cápita, sino que ese $30,000 per cápita tiene que venir aparejado de un montón de cosas que no creo que hayamos logrado el año 2022, digamos.
Oh, qué pena. Porque yo tenía la ilusión de que íbamos a ser desarrollados. Todos tenemos, nos despertamos todos los días los chilenos con la ilusión de que vamos a ser desarrollados. Y
ahora,
no lo logramos.
Pero es que esa es nuestra meta permanente.
Nuestra meta permanente.
Si llegamos a cumplirla, no, claro. Hay que enfocarse en qué volvemos a hacer.
Ahora, es súper importante, digamos. Es súper importante también porque demuestra un país que está creciendo, que está generando fuerza.
Y las cifras de crecimiento que da el Fondo Monetario Internacional también no hacen poner en contexto el esfuerzo que está haciendo la economía chilena, y como que al parecer tampoco hay cancha para nada más, porque claro. Están todo el mundo creciendo,
piensa que
menos que nosotros.
Piensa que el Chile crecería en PIB per cápita $4,600 de PIB per cápita durante la actual administración, bastante más que los 2005 que creció en el gobierno anterior, digamos.
Muy bien, José Tomás Santa María, agradecemos a José Tomás y a Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera, y José Tomás, subdirector del Pulso, por estas informaciones que nos dan contexto a las principales noticias de esta jornada. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevista. Vamos a seguir hablando de un tema que ayer planteamos ya aquí en este programa y que es el monopolio de Transbank en todo lo que tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito, porque se ha generado toda una polémica en relación a este tema que todos los días nos da noticias, así que vamos a seguir profundizando en eso. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos, ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto. Volvamos con los titulares y Josefina Stavrakopoulos.
El canciller Roberto Ampuero enfatizó que el fallo de la Haya es inapelable tras la carta de Evo Morales al presidente Piñera. Cabe destacar que el mandatario paceño emplazó a reiniciar el diálogo sobre la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico. El gobierno se abrió a introducir cambios a la ley de aula segura, esto luego de que la Comisión de Constitución del Senado resolviera que el proyecto era inconstitucional por no cumplir con las garantías mínimas. Y dos funcionarios de la PI resultaron intoxicados tras realizar pericias por la crisis ambiental en Quintero. Las subcomisarias de la Videma Metropolitana tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital de Carabineros luego de tomar muestras en las piscinas de decantación de ENAP.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 42 minutos y ya estamos en el contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Javier Echeverri, presidente ejecutivo de Multicaja, con quien vamos a seguir conversando de este tema que se ha puesto en la primera plana de la prensa especializada respecto del monopolio de Transbank. ¿Cómo está, señor Echeverri? Muy buenos días.
Muy gracias.
A ver si estamos escuchando bien esa conexión, me parece que está un poco entrecortado.
¿Me escucha bien?
Sí, ahí sí, perfecto.
Ya, gracias.
Comencemos entonces con esta polémica que parte un poco por las críticas de uno de estos jóvenes que son dueños de Corner Shop, en lo que ellos dicen en una entrevista que uno de los principales problemas que ellos tienen cuando desarrollan su aplicación es el hecho de tener que trabajar con Transbank, y la califica en una entrevista que dio en La Tercera, que fue bastante polémica, de una colusión a vista y paciencia de todo el país. Un cartel, dice, que y no cambia porque este monopolio nos ha convencido de que es bueno que sean un monopolio y que no hay que quedarse en eso, pedían estos jóvenes de Corner Shop. Ellos sí le reconocen que Transbank es barato y súper seguro, pero no permite, en el fondo, innovar en el área de los medios de pago. Usted también ha sido bastante crítico, de hecho ayer hablaba en otra prensa especializada. ¿Cuál es el punto de partida de Multicaja en este tema?
Bueno, es curioso que Chile haya mantenido por tantos años un monopolio. Uh-huh. Un monopolio que fue autorizado por el Tribunal de Libre Competencia a principios de los 90. Uh-huh. Porque en ese tiempo se estaba partiendo con las tarjetas, los bancos quisieron ponerse de acuerdo y todos juntos tener una red. Y bueno, el tribunal los autorizó para trabajar en conjunto. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Chile es el único país en el mundo que yo conozco que tenga este sistema monopólico, pero el Tribunal de Libre Competencia el año pasado, en enero, dijo que eso ya no se justificaba y opinó que los bancos deberían dejar de actuar en conjunto a través de Transbank.
Ya, pero ¿por qué dice usted que es monopólico si existen empresas como la suya y existe también otros actores en el mercado que también están intentando iniciar, transformarse en esto, en medios de pago?
Bueno, se dice que hay un monopolio cuando hay barreras de entrada, uh-huh, que impiden que puedan acceder libremente al mercado otros actores que cumplan con todas las condiciones. Uh-huh. En este caso, después de 10 años, Multicaja está entrando, ya tiene crédito Mastercard, esperamos los próximos meses tener débito Mastercard, y Visa, bueno, será el segundo trimestre de este otro año, dependiendo de los esfuerzos que hagan los bancos para ajustarse a la nueva normativa. Uh-huh. Pero no basta poder entrar al mercado, sino que hay que entrar en igualdad de condiciones. Y resulta que Transbank funciona con otras reglas porque no le aplican lo que se llama las tasas de intercambio, que es lo que Visa y Mastercard determinan que hay que pasarle a los emisores. Uh-huh. Eso en todas partes del mundo. Yeah. Pero en Chile, como los bancos se pusieron de acuerdo de actuar en conjunto, o sea, entregarle su rol adquirente, o sea, la atribución para adquirir comercio y contratar comercio, se le entregaron todos juntos a Transbank y le dijeron que negocie en una sola mano con el comercio. O sea, el comercio, todos los bancos están frente a él representados por Transbank en cuanto a las comisiones. Uh-huh. Y eso es lo que el tribunal dijo que ya no se justificaba. Y eso, el tener un solo actor, obviamente que impide la innovación, la competencia, lo que siempre lleva la innovación. Chile, hay muchos comercios de barrios, de lugares apartados, que no tienen el terminal de Transbank. De hecho, la creciente en número, la gran mayoría de los comercios no tiene acceso a terminales de Transbank. O sea, la gente no puede pagar con tarjeta en muchos lugares y esos comercios no reciben pago, y por lo tanto la gente que tiene tarjetas muchas veces prefiere ir al supermercado o a las tiendas grandes para poder pagar con sus tarjetas.
Claro, es decir, el sistema beneficia más al comercio más grande que a las pymes. Pero, ¿de qué manera podría la entrada de multicaja, o sea, qué va a ofrecer, qué ofrecería multicaja en relación al consumidor? O sea, ¿el consumidor cómo se vería beneficiado con el ingreso de nuevos competidores?
De dos maneras. Uno, que habría muchos más lugares en los cuales se podría pagar con tarjeta.
Ya.
Y la segunda manera es que al haber competencia va a haber innovación. Eso significa que van a haber distintas formas de pagar en la web, en los comercios, de pagar con el celular, de pagar de otras maneras. Por ejemplo, hay que ver lo que pasa en Estados Unidos, con Square, con otras empresas, lo que pasa en Brasil. ¿Para qué hablar de China? Con Alipay y con WeChat y todas las soluciones que hay con código QR, con los celulares. Es decir, todo eso, obviamente que en Chile no ha sucedido porque hay un solo actor. Y al haber un solo actor, él decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en Chile.
Bueno, usted, ¿por qué cree entonces que si Transbank es un monopolio de las características que estamos hablando acá, ¿por qué los organismos del Estado antimonopolio no han sido más severos?
Yo creo que primero no depende de una sola autoridad.
¿Ya?
Y esto tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, tiene que ver con el Tribunal de Libre Competencia, tiene que ver con la Superintendencia de Banco y con el Banco Central, ciertamente. Y todos echan la culpa a los otros, que lo hagan los otros. Desidia.
Desidia, dice usted, negligencia.
Sí, pero no todo el mundo ha actuado así. El año pasado, repito, el Tribunal de Libre Competencia dijo que ya tenía que terminarse la delegación conjunta, que es la forma como actúan todos los bancos esta vez de Transbank, y el Banco Central el año pasado adecuó la normativa y permitió, al igual que el resto del mundo, que compitan redes en Chile. O sea, el Banco Central y el Tribunal de Libre Competencia han hecho la pega.
Bueno, otra de las noticias que también ha alimentado esta polémica es que Santander acaba de poner fin al contrato de adquirencia con Transbank. Es el mayor banco de la industria de Chile, y esto puede generar un espacio para que, por ejemplo, empresas como la suya y otros puedan ingresar al negocio. ¿Esta noticia cómo la reciben ustedes?
Bueno, a mí me parece bien que el Banco Central se adapte a la nueva recomendación del Tribunal de Libre Competencia. El Banco Santander es un banco grande que compite en muchas partes del mundo y sabe cómo opera en el resto del mundo, y me imagino que decidió hacer lo que hace en el resto del mundo sabiendo que esto viene, y por eso lo hizo. Pero ¿ya? En todo caso hay que preguntarle al Banco Santander por qué lo está haciendo.
Pero ¿y a ustedes no les interesa que pueden a lo mejor empezar a trabajar con ellos, o ellos van a generar su propio sistema?
No, el Banco Santander ya estaba trabajando con Multicaja, al igual que el resto de los bancos de la plaza.
Ya.
Iba a seguir trabajando con Transbank.
Ya.
El problema no es que el Santander trabaje con Multicaja y no con Transbank, va a seguir trabajando con todas las redes que haya.
Ya.
Lo que pasa es que va a ser con otras reglas. Ya. Son las reglas que todas las transacciones que capturan las distintas reglas van a la marca, o sea, a Mastercard. Y de ahí van a los emisores.
Yeah.
Y eso permite que compitan distintas redes en Chile. Que hoy día es Transbank, mañana es Multicaja, y pasado mañana va a haber muchas otras que van a entrar a Chile, al igual que el resto del mundo.
¿Y eso significará que cuando uno pague en un comercio va a haber varias de estas maquinitas de POS, o sirve la misma para pagar con todas las redes?
No necesariamente. Puede que un comercio quiera contratar con dos redes, pero va a tener que pagar dos POS.
Claro, po.
Pero la mayoría va a escoger uno, pero va a tener la posibilidad de escoger. Mire, yo quiero el de Transbank, yo quiero el de Multicaja, yo quiero el de la red A, B o C, que así pasa en el resto del mundo.
Ya. En una entrevista en el diario El Pulso el domingo, el gerente general de Transbank, defendiéndose de todo esto, dijo que si se liberan los precios y los bancos revocan estos mandatos, hay más posibilidad de que el precio suba. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico?
Bueno, depende. Eso tiene que ver con las tasas de intercambio que fijen Visa y Mastercard. Si la fijan muy alta, eso es cierto.
Ya.
Pero si la fijan baja, eso no es cierto.
Uh-huh. Es que dicen Transbank que tiene las tarifas más bajas de América Latina. Y eso también lo reconoce, por ejemplo, críticos del sistema como Cornershop.
¿Sabes? El problema son cuando alguien habla así y utiliza los promedios.
Ya.
Cuando uno usa los promedios, está escondiendo que la gran mayoría de los comercios en Chile pagan el máximo.
Uh-huh.
Y hay una minoría, los más grandes, que pagan tarifas muy inferiores. Entonces, claro, como los más grandes tienen muchas ventas, cuando sacan el promedio ponderado, le sale un valor razonable con respecto a América Latina.
Uh-huh.
En todo caso, yo creo que hay que dejar de preocuparse solo de América Latina.
Uh-huh.
Hay que ver lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos.
Uh-huh.
La verdad es que en Europa la Comunidad Europea ha obligado a los bancos y a las marcas a bajar en forma brutal las tasas de intercambio y por lo tanto lo que se le cobra al comercio.
Uh-huh.
Y si nosotros queremos desarrollarnos y tener una mucho mayor productividad, no solo tenemos que mirar los países que nos convienen para compararnos,
claro.
Tenemos que ir a los que lo están haciendo mejor.
Estamos conversando con Javier Echeverri, presidente ejecutivo de Multicaja, en relación a toda esta polémica levantada en torno al monopolio de Transbank de los medios de pago. El cobro al comercio, diría usted, lo que la tarifa que se le cobra por parte de Transbank al comercio es uno de los principales problemas que también genera, por ejemplo, para negocios pequeñitos de tener la tarjeta de crédito como medio de pago.
No, si la mayor parte de los comercios pequeñitos no tienen ningún POS de Transbank y por lo tanto no puede recibir pagos con tarjeta.
O sea, el principal problema es la disponibilidad de los POS.
O sea, o que los comercios no están dispuestos a pagarle a Transbank por tener el POS.
Ese es el tema, por eso sí, me refiero que si ese precio
claro.
es tan alto que impide que la tarjeta de crédito esté más extendida como medio de pago en todo Chile.
Claro. Pero por eso que al haber competencia,
¿ya?
al terminar, al haber muchos actores, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, la gente tiene un celular, podría
uh-huh.
recibir pagos con el celular. De hecho, en Chile ya hay soluciones que permiten recibir pagos con celular y no tener que pagar un POS.
De acuerdo.
O sea, hay otras soluciones. En China se usan códigos QR. Hasta una persona que está en la calle recibiendo limosna tiene un papelito con el código QR y la gente con el smartphone le saca una foto al código QR y le traspasa al mendigo.
¿En serio?
Claro, en otros países esto está funcionando de forma muy moderna y muy fácil para todo el mundo.
¿Y ustedes prometen esa tecnología? O sea, ¿van a innovar de esa manera si entraran y tuvieran las mismas condiciones de ingreso al mercado?
O sea, nosotros vamos a innovar, pero no solo Multicaja, van a entrar otros.
Ya, de acuerdo, pero me refiero a usted como Multicaja.
Hay mucha gente innovadora que va a querer hacer cosas. Cada uno verá dónde le conviene estar, cuál es su nicho, en fin.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos este contacto telefónico con Javier Echeverri, presidente ejecutivo de Multicaja, hablando de este monopolio de Transbank y cómo podría evolucionar la industria de los medios de pago si cambiaran las reglas del juego en este sentido. Muchas gracias y lo despedimos. Muy buenos días. Y esta
gracias, Mónica. Efectivamente, los chilenos han demostrado que cuando le dan las posibilidades, se sube a la modernidad. Mire cómo ha pasado con los celulares, con WhatsApp, con Facebook, etcétera.
Exacto.
Eso también puede pasar en los medios de pago.
Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Les recordamos que toda esta conversación está disponible, como siempre, y todos nuestros contenidos en Duna.cl. A continuación, miren las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Que tenga una excelente jornada.